radio. En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país. Acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme. Ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile. Llegamos donde estés.
Lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Muy buenos días, Chile. Comenzamos una nueva jornada con nuestra música chilena, el grupo Antillal, desde la Minga de Chiloé, aquí en la radio.
Independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Con cuestionamientos y dejando en duda la continuidad de la coalición, así fue recibido el emplazamiento del Partido Comunista, que propuso impulsar movilizaciones amplias durante el gobierno de José Antonio Kast. El presidente electo definirá durante la primera semana de enero si el Partido Nacional Libertario se suma o no a su gabinete. La Moneda ya inició los preparativos para la ceremonia de cambio de mando presidencial, la que contempla la presencia de al menos 1.000 invitados. Escaso respaldo político tendría la presentación de una posible acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio de la controversia por la denominada norma de amarre. Ante la certeza de que el proyecto de reajuste no prosperaría en el Congreso, la mesa del sector público activó una ronda de reuniones con diversos partidos para explicar los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo. El Hospital del Salvador respaldó la cirugía de carácter exprés a la que fue sometida la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, asegurando que se respetaron todos los protocolos y criterios técnicos. Un aviso por altas temperaturas que partirán mañana domingo y se extenderán hasta el miércoles emitió la Dirección Meteorológica para las regiones entre Coquimbo y Biobío. En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una casa de brujas y criticó el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema. El virtual presidente electo de Honduras, Nas Riaz Fura, asumirá el poder el 27 de enero de 2026 en un evento sencillo y nada ostentoso en el Parlamento, rompiendo con la tradicional toma de posición en el Estadio Nacional. En noticias del deporte, en conversación con BioBio Deportes, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que Colo-Colo tiene las puertas abiertas para seguir negociando la incorporación del delantero Daniel Castro. Y los tenistas chilenos Nicolás Jarry y Tomás Barrios Vera abren su temporada el próximo 4 de enero en el Challenger 125 de Canberra.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche que hacemos a través de las 43 estaciones de la radio desde Arica a Punta Arenas. El saludo cordial también para quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV y BioBioTV.cl. Además, hacemos extensivo nuestro saludo a quienes nos escuchan en todos los rincones del planeta a través de BioBioChile.cl. Antes de pasar a la revisión de las informaciones, les contamos que a esta hora Santiago registra una temperatura de 18.8 grados. El cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 57%. La mínima registrada ayer viernes 26 de diciembre fue de 13,2 grados en la estación Pudahuel a las 6 de la mañana con 42 minutos, mientras que la máxima alcanzó los 29,8 grados a las 16 horas con 11 minutos también en la estación Pudahuel. Para hoy se esperan altas temperaturas, por lo menos para los próximos días, partiendo por esta jornada. 13 grados la mínima y 32 grados la máxima. Cielo despejado durante todo el día. Y atención, entre el lunes 29 y el martes 31 tendremos temperaturas que pueden llegar incluso hasta los 35 grados aquí en la región metropolitana. Revisamos cómo está a esta hora el tiempo en Valparaíso y Viña del Mar. 14 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 88%. Para hoy, Valparaíso y Viña del Mar presentarán cielo despejado por la mañana y en la tarde viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 11 grados la mínima, 23 grados la máxima para Valparaíso y Viña del Mar. Finalmente, Concepción registra a esta hora de la madrugada 15 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 77%. El pronóstico para hoy en el Gran Concepción indica cielo despejado en la mañana y en la tarde viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Extremas de 12 y 23 grados centígrados. También le invitamos a usted que nos está escuchando y viendo a esta hora, que se puede comunicar con nosotros y hacer parte de esta entrega informativa a través del WhatsApp de la radio, más 569-9207888, y también está disponible nuestra línea completamente gratuita. Atentos siempre a la información del momento a través del 800-810-810, línea completamente gratuita, llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Con esta invitación pasamos a revisar las noticias que han acontecido en las últimas horas en nuestro país y el mundo. A partir de este momento les entregamos información independiente.
Doce de la noche, 8 minutos.
Partimos contándoles que el llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias abrió tensiones al interior del oficialismo, generando cuestionamientos desde el socialismo democrático y la democracia cristiana, que advirtieron dificultades para la coordinación política del bloque. Los detalles en el informe de Gabriela Piña.
El llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones de cara al próximo periodo político abrió tensiones al interior del oficialismo. La definición, contenida en un documento del Comité Central, fue cuestionada por sectores del socialismo democrático y la democracia cristiana, que advirtieron riesgos para la coordinación del bloque. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que esta es una etapa muy prematura para tomar un camino, mientras que el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, acusó al PC de estar delineando siendo una oposición irresponsable y destructiva.
Para los socialistas es un camino legítimo que ellos pueden impulsar. Pero si me preguntan, ¿esta es la estrategia política que el socialismo o toda la oposición va a desarrollar? Cuidado, eso está por verse.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
A pesar de que en el Partido Comunista han defendido su postura, el episodio volvió a dejar en evidencia las diferencias al interior de la coalición que sustenta el gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo anterior en un escenario en el que los distintos partidos del actual oficialismo se encuentran en deliberaciones internas y analizando futuras alianzas.
12 de la noche, 9 minutos.
Espera de definiciones clave, el presidente electo José Antonio Kast mantiene abiertas las conversaciones para cerrar el futuro gabinete. En su entorno afirmaron que la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario debería quedar resuelta durante la primera semana de enero. Los detalles con Aline de Sormón.
Esta semana, en medio de las conversaciones para definir el futuro gabinete, dirigentes del Partido Nacional Libertario llegaron hasta La Moneda Chica, la oficina del presidente electo José Antonio Kast. El encuentro reactivó el diálogo para resolver si el partido de Johannes Kaiser se sumará al próximo gobierno, una definición que el entorno de Kast espera cerrar durante la primera semana de enero. En el comando del presidente electo dan casi por hecho que los libertarios terminarán ingresando al gobierno, aunque con una señal clara: Kaiser no asumiría un cargo en el gabinete. En ese contexto, la senadora electa Vanessa Kaiser señaló que si no se dan las condiciones políticas ni el espacio adecuado dentro del gabinete, lo más razonable es que el partido aporte desde fuera del Ejecutivo.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país, sería una excelente decisión. En caso que no fuese ni el ministerio adecuado, lo razonable y sensato sería que pudiésemos aportar como Partido Nacional Libertario desde fuera.
Descartado por el momento el nombre del exabanderado, sí aparece otra carta sobre la mesa: el encargado programático en seguridad, Luis Cuellar, quien se asoma como opción para integrarse al próximo gobierno.
12 de la noche, 11 minutos.
Tal como se lo habíamos adelantado a nuestros titulares, el gobierno intervino para encuadrar institucionalmente el camino hacia el cambio de mando que se va a realizar, como es la costumbre, cada 11 de marzo, esta vez el próximo 11 de marzo de 2026, luego de la polémica política por los invitados internacionales a la ceremonia. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que el proceso se rige por la tradición republicana y que las invitaciones siguen un criterio diplomático. Los detalles con Francisca Cárez.
En La Moneda buscaron encuadrar institucionalmente el proceso del cambio de mando del próximo 11 de marzo, luego de que se abriera un debate político por los invitados internacionales que podrían asistir a la ceremonia. La discusión surgió después de que el presidente electo José Antonio Kast expresara su intención de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participe del acto. Una señal que incomodó a sectores del oficialismo, considerando que el presidente Gabriel Boric ha cuestionado en más de una ocasión el modelo de seguridad impulsado por Bukele, especialmente por sus implicancias en materia de derechos humanos. Frente a ese escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intervino para ordenar la discusión y recalcar que el cambio de mando se rige por normas y tradiciones republicanas claras, con coordinación entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas, y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Con un aforo que superará las 1,000 personas y el retorno a una ceremonia sin restricciones, el cambio de mando del 11 de marzo será organizado por el Congreso Nacional y se perfila como una de las principales postales institucionales del inicio del próximo gobierno.
12 de la noche, 13 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
La amenaza de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, nuevamente enfrentó a las bancadas del oficialismo y la oposición, en medio de la controversia por la apodada norma de amarre en la ley de reajuste al sector público. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín.
Por segunda vez en dos meses, la oposición actual ha amenazado con presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el próximo periodo legislativo, cuando este sea exministro de Estado. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, dice que si la iniciativa se aprueba, conteniendo la norma de confianza legítima y las condiciones para el despido de funcionarios, tal y como está, acusarán a Grau.
Si el ministro Grau no retira en este proyecto de ley y se aprueba, nosotros tenemos la voluntad decidida de acusar constitucionalmente al ministro. Su responsabilidad política es 3 meses incluso después que dejen el gobierno.
Boris Barrera dice que la norma que ingresará el Ejecutivo contiene disposiciones normales de derecho de los trabajadores.
Los argumentos que han dado desde que estamos en la ley de presupuesto hasta ahora, la verdad es que son bastante inventados, de amarre no tiene nada, que las personas que sean vinculadas se les diga por qué se hizo, que se han fundado, y es un derecho que tiene cualquier trabajador.
Desde el Partido Republicano evitaron referirse a esta amenaza que viene principalmente de la UDI. En el Congreso existen dudas respecto de si sería aconsejable que el gobierno de Kast inicie acusando a exministros de Boric porque podría complicar las relaciones legislativas con la futura oposición.
12 de la noche, 14 minutos.
Más empinado, el reajuste del sector público permanece entrampado antes de iniciar su tramitación legislativa. La oposición se resiste a aprobar el proyecto, mientras los representantes de los trabajadores buscarán reunirse con los partidos políticos la próxima semana para destrabar la discusión. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Los llamados amarres que desde la mesa del sector público prefieren llamar protección a la función pública siguen pasando la cuenta. Pero a esto se sumó esta semana la polémica por el desfinanciamiento de la ley en más de 1.000 millones de dólares. Consultada por estos últimos cruces, Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, dijo que en sus años de dirigente jamás había visto una discusión así, donde se usara el rol de la función pública para obtener réditos políticos. Asimismo, adelantó sí que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos. Pero mientras la mesa espera sentarse a conversar, la oposición es dura en su postura. El jefe de la bancada de republicanos, Juan Irarrázaval, señaló que se coordinarán con los demás partidos de su sector para rechazar la ley.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
Nuestras primeras conversaciones con otros diputados en el tema del amarre tienen que ser para primero conseguirse los votos para rechazar ese amarre en sala.
Y aunque economistas señalan que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en las llamadas normas de amarre, aseguran que esto podría rigidizar el gasto en un contexto de estrechez fiscal.
12 de la noche, 16 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En otras noticias, la disputa por presidir a partir de marzo del 2026 la Cámara de Diputados sigue su curso con republicanos, la UDI y el Partido de la Gente como principales colectividades que aspiran a quedarse con la presidencia. La información con Nicolás Donoso.
4 semanas restan para que finalice el actual periodo legislativo y hay un secreto a voces. Ni el oficialismo ni la oposición tienen los 78 votos que se requieren para liderar la testera desde el próximo 11 de marzo. Desde la UDI ya han resuelto que debe ser un candidato que esté dispuesto a llegar a acuerdos que viabilice la agenda y los proyectos legislativos que priorizará el presidente electo José Antonio Kast, y también han mencionado que no respaldará la opción de la diputada Pamela Giles. Así lo ratificó el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Henry Leal.
Nuestros votos, los votos de la bancada de la UDI, de los diputados electos, la opinión es que se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kast.
Una hoja de ruta inalterable es la que siguen, dicen, desde el PDG, y el diputado electo por el distrito 7 y futuro jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, mencionó que no se restarán de las conversaciones con los distintos partidos, pero reiteró que no deben existir vetos.
Conversar con todos los sectores políticos, no nos vamos a restar a ninguna conversación. Eso implica, por supuesto, que haya un respeto mutuo entre quienes se sienten a conversar en la mesa y que, por supuesto, no existan vetos previos.
Otra lista en la ecuación dice relación con que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ratificó en entrevistas con La Tercera y La Segunda que ha tenido conversaciones tanto con gente del gobierno como con la oposición, lo que lo deja como uno de los votos bisagra de cara a la votación.
12 de la noche, 18 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Con 4 vacantes en el máximo tribunal y a tan solo 75 días del fin del gobierno de Gabriel Boric, la reforma al sistema de nombramientos judiciales acrecienta las dudas si podrá ser aprobada antes del cambio de mando. Tenemos más detalles en el informe de Marcela Rojas.
A solo 75 días del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, persisten las interrogantes respecto de los nombramientos judiciales pendientes por parte del Ejecutivo. El escenario está marcado por la falta de definición del nombre que deberá proponerse para cubrir una de las 4 vacantes en la Corte Suprema y por el lento avance del proyecto que busca reformar el sistema de nombramientos. Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere amplios consensos políticos y aún se encuentra en etapa de indicaciones, plazo que se extiende hasta el próximo 15 de enero, lo que hace poco probable que el proyecto sea aprobado antes del fin del mandato presidencial. Especialistas advierten que la ciudadanía necesita mayor claridad sobre los criterios que se utilizarán para designar a las futuras autoridades judiciales. Uno de los ejes de la propuesta es la creación de un consejo de nombramientos judiciales. El exministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó que la decisión final quede en manos del presidente de la República, manteniendo así los espacios de intervención indebida.
Porque este órgano le propone al presidente de la República para que éste resuelva. Entonces, no van a haber interferencias probablemente ante la comisión, pero sí las va a haber ante el presidente de la República y por lo tanto nos estamos haciendo trampa en el solitario. No estamos resolviendo el problema porque queda abierta la posibilidad de intervención en los nombramientos en forma indebida.
Actualmente existen 4 vacantes en la Corte Suprema, una de ellas a la espera de la definición del candidato por parte del gobierno.
12 de la noche, 20 minutos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Diputados emplazaron al Ministerio de Salud a dar explicaciones por la intervención quirúrgica que se realizó la madre de la ministra Jimena Aguilera, que por orden administrativa fue operada a solo 10 horas de su ingreso. Desde el Hospital El Salvador descartaron que la intervención de la adulta mayor de 87 años afectara a otros pacientes en lista de espera. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La cirugía de cadera practicada a la madre de la ministra de Salud en el Hospital del Salvador abrió un debate político por los criterios de priorización en el sistema público. Desde la UDI, el jefe de bancada, Henry Leal, sostuvo que, aunque es comprensible en el plano humano, cuando se ejerce un cargo público debe primar el interés general y advirtió que si se usó el aparato del Estado para beneficiar a un familiar, corresponde dar explicaciones. En contraste, la diputada comunista Natalie Castillo llamó a la cautela, señalando que no se puede afirmar un salto de fila sin conocer los fundamentos clínicos y recalcó la necesidad de transparencia y respeto a la autonomía médica.
Y si no se siguió el conducto, el protocolo adecuado, el orden, la espera que hace cualquier ciudadano, me parece que es grave.
Es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar si la intervención respondió exclusivamente a una indicación médica fundada en el momento.
A través de un comunicado, el Hospital del Salvador aseguró que la intervención se realizó conforme a protocolos basada en criterios clínicos por edad y condición de la paciente, que no afectó otros casos y que se iniciaron acciones administrativas para resguardar la confidencialidad.
12 de la noche, 21 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Confirmó que tras el ataque a una brigada forestal de Forestal Arauco en Curanilagua existe una nueva modalidad de delito que preocupa a las autoridades. Nos trasladamos a Radio Bio Bio en Concepción. La información es con Oscar Valenzuela.
Nueva forma y peligrosa manera de delinquir en la provincia de Arauco y que tiene que ver con el robo de madera, pero en una modalidad diferente. Ahora sujetos encapuchados se dedican a realizar quemas no autorizadas con el fin de robar madera y luego venderla como leña. Eso es lo que estaría detrás del ataque del que fueron víctimas trabajadores de una brigada de Forestal Arauco, destinada al combate de incendios forestales, quienes fueron agredidos o por desconocidos encapuchados en la madrugada de Navidad. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sostuvo una reunión con las policías, la Jefatura de la Defensa Nacional, para el estado de excepción y además con las empresas forestales para abordar este tema, y se acordó poner atención a estos focos delictuales detectados en la zona.
Y por tanto, una de las hipótesis es que efectivamente eso es lo que está ocurriendo en Curanilagua, y por eso vamos a poner ahí una atención más fina respecto a este tipo de robo.
Por el momento no hay certeza que tras tras este delito haya grupos radicales organizados. Sin embargo, según informó el gobierno, se trabaja con las empresas para que informen los movimientos de sus brigadistas forestales y así brindarles protección y acotar el rango de los delincuentes.
12 de la noche, 23 minutos.
Cuando el panorama de los incendios forestales en nuestro país, 5 se encuentran activos y en combate. El más significativo de ellos está en el Maule, donde más de 1.100 hectáreas se han visto afectadas. Tenemos más detalles con Leila González.
5 incendios forestales se mantienen activos en el país, según el balance actualizado de la Corporación Nacional Forestal, con focos relevantes en las regiones de Maule y O'Higgins. Uno de los siniestros más graves afectó a la comuna de Maule, con más de 1.000 hectáreas consumidas, aunque según detalló el jefe de operaciones aéreas y terrestres de CONAF en la región, Daniel Flores, el incendio Cerro Maule logró ser contenido y se espera que los brigadistas realicen trabajo de infantería durante esta jornada para lograr controlarlo.
El incendio forestal, denominado Cerro Maule, se encuentra contenido y muy próximo a darse por controlado con una superficie de 1.127 hectáreas.
Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de prevención ante las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una casa de brujas y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema. Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que ahora se encuentran 1 millón más de páginas sobre Epstein y que el Departamento de Justicia está viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso de Epstein. ¿Cuándo dirán no más y trabajarán en el fraude electoral, etcétera? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. Publiquen todos sus nombres, averíguenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país. Otra cacería de brujas, agregó el mandatario. El presidente electo de Honduras, Daz Ríos Fura, asumirá el poder el 27 de enero de 2026 en un evento sencillo y nada ostentoso en el Parlamento, rompiendo con la tradicional toma de posesión en el Estadio Nacional tras ser declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral con el 40,26% de los votos frente a Salvador Nasralla y Rixi Moncada. Así lo informó a una emisora local María Antonieta Mejía, una de los tres designados presidenciales electos. Mejía indicó a Radio Cadena Voces en Tegucigalpa que Asfura no es una persona suntuosa, ni le gusta mucho los eventos protocolarios donde se incluyen recursos económicos, por lo que prefiere abstenerse de un evento que va a tener mucho presupuesto que puede ser destinado a otro tipo de actividad que beneficie al pueblo hondureño.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
En conversación con la radio y pese a rechazar el primer ofrecimiento de Colo-Colo, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que las puertas para seguir negociando con el cacique están abiertas. Villegas confirmó además que recibieron la propuesta por ahora informal de Newell's Old Boys de Rosario. En otros deportes, los tenistas chilenos Nicolás Jarry y Tomás Barrios Vera abrirán sus temporadas el próximo 4 de enero en el Challenger 125 de Canberra. Esto es en la antesala del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que comienza el 18 del primer mes del año. Los detalles con Felipe Espina.
En conversación con BioBio Deportes y pese a la negativa inicial para la oferta enviada por Colo Colo, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que el cuadro albo tiene las puertas abiertas para seguir negociando la incorporación del delantero Daniel Castro.
La verdad, nosotros estamos enfocados en el 2026 ya con Deportes Limache, Daniel lo sabe, tuvimos una conversación por Navidad, pero si llega una oferta que sea atractiva tanto para el club como para el jugador, se analizará.
En Palestino, en tanto, que el próximo miércoles 4 de marzo se mide ante Universidad de Chile en la primera ronda de la Copa Sudamericana, el entrenador Cristian Muñoz explicó las razones que tuvo para arribar a la banca del cuadro tetracolor.
Vengo acá a Palestino porque creo que un club que lleva mucho tiempo entrando a participaciones internacionales, tiene herramientas que a mí me permiten seguir creciendo como técnico, y en base a eso va la decisión. O sea, nosotros los técnicos siempre vamos tomando desafíos, y para mí esto es un desafío muy grande, porque no es cualquier equipo.
En Deportes Concepción, equipo recién ascendido a la Primera A y que ha sumado refuerzos, entre los que se cuentan a Leonardo Valencia, Jorge Enríquez, Misael Dávila y el arquero portugués César Dutra, el presidente Diego Livingston marcó en conversación con BioBio Deportes los objetivos para la temporada de retorno a la División de Honor del fútbol chileno.
Nosotros queremos consolidarnos en esta edición. Entonces, esta primera temporada que vamos a estar en primera edición, claramente queremos dar una buena impresión, no queremos que hacer un efecto yo-yo, no queremos venir de visita.
Deportes La Serena oficializó en las últimas horas a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador para la temporada 2026. El ex volante de la UC será acompañado por el también exjugador de la Católica Germán Lanaro como asistente y por Emiliano Fleitas como preparador físico. Esto en medio de la polémica salida de la hora de Tegranate del cuerpo técnico de Sport Boys de Perú, el que integró por tan solo 72 horas. En otros deportes, los tenistas chilenos Tomás Barrios Vera, 111 en el mundo, y Nicolás Jarry, 123 del ranking, abrirán sus temporadas en el Challenger 125 de Canberra, que se disputa desde el 4 de enero en la capital australiana. Esto a modo de preparación para la quali del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que se juega desde el 18 de enero.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Con cuestionamientos y dejando en duda la continuidad de la coalición, así fue recibido el emplazamiento del Partido Comunista, que propuso impulsar movilizaciones amplias durante el gobierno de José Antonio Kast. El presidente electo definirá durante la primera semana de enero si el Partido Nacional Libertario se suma o no a su gabinete. La Moneda ya inició los preparativos para la ceremonia de cambio de mando presidencial, la que contempla la presencia de al menos 1,000 invitados. Escaso respaldo político tendría la presentación de una posible acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio de la controversia por la denominada norma de amarre. Ante la certeza de que el proyecto de reajuste no prosperaría en el Congreso, la mesa del sector público activó una ronda de reuniones con diversos partidos para explicar los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo. El Hospital del Salvador respaldó la cirugía de carácter expresa a la que fue sometida la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, asegurando que se respetaron todos los protocolos y criterios técnicos. Y un aviso por altas temperaturas que partirán mañana domingo y se extenderán hasta el miércoles, emitió la Dirección Meteorológica entre las regiones de Coquimbo y el Biobío.
12 de la noche, 31 minutos.
Y así concluye esta presente entrega de noticias de Radiograma. Manténganse en nuestra sintonía porque en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio. Compañía hasta las 6 de la mañana. Hay más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días y feliz comienzo de fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz
es importante. BioBio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Señoras y señores, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro trasnoche, el trasnoche de Chile, el trasnoche de la radio. Saludamos a las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, también a quienes nos ven y nos escuchan por la señal de BioBio TV. Y aquí estamos nuevamente otro día más, pero en esta ocasión, en este fin de semana. Nos despedimos de la gente de BioBio TV, ahí estaba Axel y compañía, quienes estuvieron ahí a cargo durante el último informativo. Y nosotros ya recibimos la posta de lo que va a ser naturalmente esta compañía que vamos a tener junto a usted hasta las 6 de la mañana por la radio, por la tele y también a través de nuestras redes sociales. En biobiochile.cl ustedes también pueden escuchar todo el sonido de nuestra compañía, como es el trasnoche, así que quédense con nosotros donde quiera que se encuentren. Si no es en Chile, es en distintas partes del mundo. Los saludamos a ustedes de manera muy especial en este día que ya es prácticamente el último sábado del año 2025. Y sí, este sí que es un día histórico para la humanidad, porque nunca más será 27 de diciembre del año 2025. Es el último sábado de este año. Y días como este no se van a repetir en la historia de la humanidad, ¿cierto? Bueno, y con este saludo y con esta bienvenida que queremos hacerle a usted, amiga, a usted, amigo, como modo de agradecimiento por habernos esperado tantas horas para poder disfrutar de su trasnoche, queremos a partir de este momento acompañarles, sí, a los que están solos, a los que están solas, a los que están trabajando, a los que les tocó turno en estos días, a los que están tratando de conciliar el sueño producto de las altas temperaturas, porque, bueno, ya lo habíamos revisado hace un ratito nomás en Radiograma, que se prevén altísimas temperaturas para los próximos días. Así que va a ser un tremendo desafío para quienes trabajamos a la inversa, es decir, para quienes trabajamos de noche. Temperaturas sobre los 30, 34, 35 grados. Vamos a tener incluso para el 31 de diciembre 34, 35 grados, imagínense 36, 37 en, por ejemplo, en San Felipe Lozano, donde más el sol pega fuerte, por ejemplo. Así que bueno, durante la última hora del trasnoche, como siempre, hacemos la revisión del tiempo y ahí nos vamos a dar cuenta de que se vienen días bastante pesados con el calor. Pero la recomendación es la que muchos expertos dicen, los médicos, los meteorólogos, incluso nosotros los propios comunicadores. Harta agüita, bloqueador para poder protegerse de los rayos del sol y por sobre todas las cosas hidratarse. Agua, no otra cosa, no, agua. De hecho, el propio Michel Dallaire, que también es panelista y prevencionista de riesgos, emergenciólogo, que nos acompaña en el trasnoche, dijo agua, nada más que agua, ni jugo, no, ni néctar, nada de esas cosas. Agua, solamente agua para hidratarse, sobre todo en estos días de calor. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo no le voy a decir si quiere tomar otra cosita, pero eso depende de usted también, ¿ya? Si usted no quiere hidratarse, bueno, vaya entonces a tomarse su juguito de cebada sin ningún problema. ¿Pero sabe cuál es la mejor recomendación? Cuando usted toma cerveza, lo mejor es siempre tener un vasito de agua para poder hidratarse. Es lo mejor. Y así no se aprovecha de curar, si es que se le pasa la mano. Es un consejo sobre todo para quienes van a celebrar Año Nuevo, ¿no es cierto? Bueno, saludamos también a quienes están con nosotros aquí en la radio. Bueno, está ahí, ustedes lo ven en la nave espacial de BioBio, la radio, que me va a acompañar de aquí hasta las 6 de la mañana. Señoras y señores, el caballero de la noche, que no es Batman, no. El señor de la noche, que no es Don Omar, porque el caballero y el señor de la noche tienen un solo nombre, Lord William Rebolledo. Bienvenido, Wilito, al trasnoche de la radio, saludando, como siempre, dándose la vuelta en ese, en esa silla, ¿para qué? Para hacer la reverencia y el signo de la paz que nos indica que nos va a ir muy bien en este día que recién comienza. Bienvenido, Wilito, de aquí. Hacemos compañía a todos nuestros auditores y auditoras que a partir de este momento también se comunican a través del WhatsApp de la radio, el más 569-9200-7888 y también el 800-810-810. Ya estamos, vamos a estar atentos a sus mensajes, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en las calles, en las carreteras, así que si usted es camionero, techito amarillo, conductor de aplicación, o simplemente usted está manejando por ABC motivo, bueno, estamos atentos a sus mensajes y también a su llamado. Como por ejemplo, por acá aquí un auditor que en la ruta 15CH, en el sector Huara, en Iquique, entre el kilómetro 112 y el kilómetro 121, está cortada por caída de nieve. Mucha atención por ahí, que hay en estos momentos condiciones meteorológicas bastante adversas, sobre todo en las alturas, en la pampa de Iquique, sector Huara, kilómetro 112 y kilómetro 121, ruta cortada, ruta 15CH, por caída de nieve. Muchas gracias. Queremos abrir con esta información, sobre todo para quienes están a esta hora conduciendo por el norte de nuestro país. Bueno, hoy día vamos a tener varios temas relacionados sobre todo con el mundo de la música. Primero con la historia. Vamos a conversar con un colega, con un buen amigo que ha repasado o que ha escrito y que ha tenido la oportunidad a través de la historia, a través de su propia profesión, de conversar con los algunos protagonistas de nuestra música. Y uno de ellos es precisamente el rey del bolero, Lucho Gatica. El chileno quizás, o uno de los primeros chilenos que ha sido universalmente conocido por el mundo de habla hispana, sobre todo en la época del bolero, del año 50, y más aún que en este año 2025 como que ha reflotado un poquito el tema del bolero, ¿cierto? Acá en nuestro, sobre todo en nuestro país, y por sobre todo con lo que ha sido el fenómeno, por ejemplo, de Macha y el Bloque Depresivo, Catalina y las Bordonas de Oro, el grupo Gamusa. Bueno, vamos a hablar de un episodio en particular porque nos llamó profundamente la atención durante esta semana. Que el famoso bolerista chileno se había encontrado con un personaje que forma parte de la historia latinoamericana. Esas capsulitas o esas pildoritas, usted la puede encontrar en un libro que él mismo escribió. Vamos a estar junto a Julio Fernando San Martín para hablar de Lucho Gatica y también de otros artistas nacionales que hoy están plasmados en libros contándonos su historia, ¿ya? Vamos a estar también con música en vivo, vamos a tener también un ratito más a Gabriel Salazar que nos va a acompañar y de hecho ya está en el estudio de la radio preparándose para lo que va a ser su nuevo single musical, que lo vamos a tener, por cierto, aquí en el estudio para poder presentar de qué se trata, cuál ha sido la inspiración y qué es lo que se viene para el próximo año, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar también esa canción que ya estrenó a poquito, está recién salida del horno. Y la vamos a escuchar aquí en el trasnoche de la radio. Y siendo la medianoche con 41 minutos, señoras y señores, a partir de este momento, esta es nuestra compañía. Vamos a tener especiales musicales, vamos a tener la información del momento, estamos atentos a sus mensajes. Así que quédense con nosotros, porque en este último día, o este último sábado del 2025, queremos estar presentes junto a usted. Bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Así comenzamos el trasnoche de la radio y de Bio Bio TV. 8:49. Estamos de vuelta con ustedes porque en la portada musical hemos escuchado en esta versión en vivo de Dire Straits, Money for Nothing. Porque en un día como hoy nació David Knopfler, músico británico de esta banda. Así que bueno, tiene también su fecha histórica. Y a propósito de historia, vamos a hablar en estos próximos minutos de la historia de nuestra música. Y más aún, de un rey. Sí, no hablamos del rey del rock and roll, no. Hablamos de un rey que, primero que todo, cantó en español, que enamoró a muchas parejas a través del bolero. ¿Y saben qué? Este rey es chileno. Leyenda del bolero a nivel latinoamericano, donde... Durante los últimos días hemos visto que, por ejemplo, en una nota publicada en el diario La Tercera sobre un vínculo muy particular que ocurrió en la década de los años 50. Nos referimos a Lucho Gatica, este cantante chileno que falleció el año 2018, dejando una huella indeleble en el mundo de la música y sobre todo del bolero. Pero corría la década del 50 cuando este personaje, que ya estaba empezando a dar sus primeros pasos en México, donde lo catapultó a la fama y donde fue escuchado en toda América Latina, se encontró con un personaje que más tarde pasaría a formar parte de la historia, pero no de la música precisamente, sino que de la historia de la política y de un país que estaba viviendo a finales de la década del 50 su propia revolución. Oriundo de Argentina, él recorrió el mundo a través de su motocicleta y uno de los destinos fue México. ¿Es verdad que el propio Lucho Gatica se encontró nada más y nada menos que con Ernesto Che Guevara? Incluso se lo vamos a preguntar al autor del libro Lucho Gatica, el rey del bolero, que esto fue precisamente antes de que el propio Ernesto Che Guevara fuera conocido como tal, como uno de los como una de las personas clave dentro de la revolución cubana, años 50. Ahí nos vamos a trasladar de esta y otras historias, porque queremos conversar con el autor del libro Lucho Gatica, el rey del bolero. Para ello estamos en línea a esta hora y los pueden ver también a través de la pantalla de Bio Bio TV con el periodista y escritor Julio Fernando San Martín. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido acá al Trasnoche de la Radio. Te saludamos aquí a través de las 43 estaciones. ¿Cómo estás? Se nos quedó pegado, parece, ¿eh? Sí, se nos quedó. Sí, se nos quedó pegado ahí Julio San Martín. A ver, veamos si podemos restablecer ese contacto. Me dice que me pegué. Y no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que él que se había... De hecho, yo lo tengo por acá en este momento. Y está pegadísimo. Bueno, vamos entonces a mejorar ese contacto, porque queremos hablar con él precisamente de el hombre detrás del rey del bolero, como es Lucho Gatica. Te voy a enviar, William, el número de teléfono de Julio San Martín para que podamos contactarlo en este momento, así que porque queremos hablar precisamente de esta obra, donde además, dicho sea de paso, durante las últimas semanas él estuvo conversando personalmente nada más y nada menos que con el sobrino de Lucho Gatica. Nos referimos al gran productor musical Humberto Gatica, que estuvo de visita en nuestro país en el marco del Festival del Libro de Santiago, del Festival Internacional del Libro de Santiago, FILSA, donde ahí recogió varias conversaciones muy, muy sabrosas en torno al mundo de la música. Recordemos que Humberto Gatica es uno de los productores más afamados de la música a nivel mundial. Trabajó con grandes artistas de fama internacional y forma parte, claro, de la dinastía de los Gatica. Así que, bueno, vamos a hablar de eso aquí en los próximos minutos. Ahí está el número para que podamos comunicarnos a través de la llamada vía WhatsApp, ¿sí? ¿Les parece? Así que para que no haya problemas y no haya ahí y tengamos naturalmente una comunicación fluida mientras nosotros vemos ahí en las imágenes y recordamos al rey del bolero, Lucho Gatica, que protagonizó muchas películas en México. Fue un hombre un hombre de fama internacional, con una voz inconfundible, una voz envidiable, que digámoslo, si no fuera por Lucho Gatica, no estaríamos conociendo el bolero como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿cierto? Y él fue el embajador de nuestro país en torno al bolero. Y yo les decía que hay un episodio que está documentado precisamente con este encuentro casual entre Lucho Gatica y el entonces doctor Ernesto Guevara. Ahora sí, tenemos a esta hora a Julio San Martín, periodista. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido al Trasnoche de la Radio. Gracias por atendernos.
Un agrado saludarte, Nico, y por supuesto a todos tus auditores a lo largo del país y por supuesto también a través de la señal internacional en el mundo.
Así es, Julio, y gracias por atendernos a esta hora, porque queremos hablar precisamente de que todo esto partió durante esta semana, yo les decía a nuestros auditores, con esta nota que publicó el sitio Oculto del Diario La Tercera respecto a este encuentro que sostuvo el rey del bolero con nada más y nada menos que con el Che Guevara.
Sí, esa es una historia fascinante que pude investigar gracias a un periodista español mucho tiempo en Argentina, que me da todos los datos y obviamente me dice que incluso la hija, una de las hijas de Che Guevara, también lo pone en su libro. Y es que el año 55 Lucho Gatica ingresa por fin a México luego de haber grabado en los estudios en Londres, y el 55 ingresa a México, y el 56, un año después, siendo ya el gran Lucho Gatica, ya empezaba a filmar películas. Recordemos que grabó 15 películas. Entonces, un expresidente de esa nación mexicana, entonces lo invita a un asado a su casa, el señor Emilio Portes Gil, para que comparta con su familia. Y en el médico de esa zona, muy conocido de este expresidente, es precisamente el señor Ernesto Guevara. Y wow. Así se conocen, en un asado.
En un asado se habían conocido. Bueno, y obviamente me imagino que fueron dos mundos bastante opuestos. O sea, hablamos de un personaje de la música que recién estaba empezando a hacer, digamos, sus primeras armas en México. Se estaba recién dando a conocer. Y versus una persona que todavía ni se imaginaba de que iba a protagonizar un momento crucial para la historia de un país como Cuba.
Exacto, de hecho de ahí, desde Ciudad de México, parten las embarcaciones con Fidel Castro.
Claro.
Hacia la revolución. Pero ojo que no, en esa oportunidad, Lucho Gatica y Ernesto Guevara tenían mucho en común. Recordemos que Ernesto había ya paseado en motoneta por nuestro país, ¿cierto?
Sí, pues, sí, exactamente.
Y Lucho Gatica había estudiado medicina dental. Che Guevara era médico. Uh-huh. Che Guevara era argentino. Uh-huh. Y este señor Gatica le encantaban los tangos, tan así que grabó un disco de tangos y era muy amigo de Atahualpa Yupanqui. Entonces tenían muchos temas en común. A los dos les gustaba el fútbol. Obviamente ese día jugaron un partido y a los dos les gustaba hacer asados. Entonces, y tenía la misma edad, imagínate.
O sea, ambos nacieron en 1928.
Tuvieron mucho más tema en común que todos los demás invitados.
Claro, claro. Ambos nacieron en 1928, 27, 28, ¿cierto, Julio?
Claro, claro, exacto. Don Lucho Gatica nació el 11 de agosto de 1928, siendo uno de los siete hermanos de esa gran familia de Juanita Silva y José Gatica, oriundo de Rancagua, ahí en la población Rubio, calle Mauri 18.
Claro, exactamente, exactamente. Oye, bueno, Julio, bueno, en este sentido, si bien este encuentro, claro, muestra también, como decía, un Lucho muy lejos del escenario. ¿Cuánto de eso te interesaba mostrar, al artista o al hombre?
Fíjate que afortunadamente lo conocí. El hombre ya lo conocí longevo. Uh-huh. Donde tenía toda esa carga de la gran estrella a nivel internacional, paseo de la fama en Hollywood, una estrella, etcétera. Sin embargo, el hombre era un hombre pero muy sencillo, que ni siquiera él se creía lo que significaba. Fue un hombre muy humano, un hombre muy querido a nivel internacional por lo mismo. Entonces yo siento que el hombre en ese específico momento con el Che Guevara, entendiendo como tal, como tú bien dices,